Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar. El dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí.
Alberto Amancio Beltrán fue un cantante dominicano conocido en el mundo musical latinoamericano como el Negrito del Batey. En 1955 grabó sus últimas piezas con la Sonora Santanera. Escuchamos con él la canción Todo me gusta de ti.
Y ya no cabe más adoración.
Alrededor de 300 pesos diarios, una persona tendría una vida digna, coinciden algunos ciudadanos. Hasta con 960 mil pesos podrían multar a quien no acate las disposiciones legales establecidas en la venta de bebidas alcohólicas. Reducen las metas de la obra que ejecutan para cambiar la tubería de agua potable en este municipio. 70 escuelas de Jalisco participan en el proyecto piloto de la aplicación del nuevo modelo educativo. En la sección Nubes de Papel, Elsa Morales nos invita a leer Corazón de Mariposa, una obra de Andrea Tomé. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana en el micrófono les saluda Guadalupe Arceo en ausencia de Ana Cristina Pinedo y como todos los días los invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora en la que estaremos compartiendo información local y regional. Enviamos un saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM aquí en la zona norte de Jalisco y también en la región sur de Zacatecas. Además, un saludo especial también para quienes nos siguen a través de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo, por supuesto, Ana Cristina Pinedo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León y Juvenal Bautista. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la información del día de hoy. Con alrededor de 300 pesos diarios, una persona tendría una vida digna. Esto de acuerdo a la opinión de algunos ciudadanos. Bernardo Castillo tiene más detalles al respecto y ya se encuentra con nosotros en cabina para ampliarnos esta información. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias, Lupita. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Datos obtenidos del portal electrónico del Informador revelan que el mexicano que vive en una zona urbana requiere de 94.6 pesos para alimentos, vivienda, transporte, vestido, salud, comunicación, educación, cultura y recreación. Esto de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval. Por ello decidimos cuestionar a algunas personas de Colotlán sobre el tema, del cual están en total desacuerdo con esta información. Escuchemos sus comentarios.
Pienso que no es bien, porque si usted se pone a pensar, a veces uno tiene que pagar renta, tienes que comer, tienes a lo mejor hasta hijos, y 94 pesos no, siento que no es lo suficiente al día.
Pues que no se ajusta con ese dinero, porque es muy poco, porque ahorita todo está bien caro, entonces lo que ganan las personas pues está en... No se ajusta para comprar todo.
No, pues que no se ajusta para comer con ese sueldo. Simplemente las personas que pagan renta, agua, luz, al mes, pues no ajusta.
No, pues no ajusta, porque pues es muy poco dinero y todo está muy caro. Se ocuparía más.
Creo que es una opinión pues no muy verídica, ¿no? No muy justa, pues, porque es algo pues bastante bajo, ¿no? Creo que no es suficiente, claro.
Bueno, pues con 96 pesos... no ajusta absolutamente para nada. Yo opino que es un error afirmar o hacer ese tipo de aseveraciones.
En total se estima que una persona necesita 1.400 pesos para alimentarse dignamente, según el portal electrónico ya mencionado. Alrededor de 300 pesos es lo que una persona necesita para poder tener una vida digna, coincidieron los sondeados.
¿Cuánto debería de ganar una persona diario para tener una vida digna?
Pues unos 300 pesos, ¿por qué no? Y es poquito, es nomás para medio comer.
No ajusta, debe de ganar mínimo unos 300 pesos diarios. Pues se gasta mucho dinero, pues ¿cuánto vale un kilo de frijol? Vale 24 pesos, entonces es muy caro.
Pues sería el doble, ¿no? De lo que podrías gastar mensualmente. El doble hasta, pues, si pudiera un poco más, claro, ¿no? Pero sí, pienso que el doble de lo que gastas.
250, 300 pesos, porque todo está por las nubes, todo está muy caro.
Bueno, para eso necesitaría hacer uno la encuesta de lo que uno gasta al día. Si tú te pones a pensar lo que tú gastas al día, pasa uno de 100 pesos.
Pues de unos 250, 300 pesos para arriba, porque con eso y... Pues que todavía no se ajuste con eso para comprar lo del día, pues simplemente lo del día.
Mejores sueldos y más empleo es lo que hace falta para mejorar la calidad de vida de una persona, mencionaron ya por último los entrevistados.
Pues se debe hacer que tener mejores gobiernos, todo más barato, estar tranquilo, menos inseguridad.
Bueno, se me ocurre, por ejemplo, tenemos un empleo, ¿no? Un empleo normal. Pero si sobramos de tiempo, ¿no? Conseguir a lo mejor algo extra, ¿no? Claro, no que sea algo muy largo, a largo plazo, una inversión y tener algo propio, ¿no? Pues para no tener ese peso, ¿no? De un doble trabajo.
Que haya trabajos, ¿no? Para los hombres. Yo no trabajo, ¿no? Pero mi esposo, pues sí. Que aumenten el salario.
Siempre tenemos que aspirar por una vida digna, porque tenemos que buscar un trabajo o tenemos que agarrar un trabajo donde uno pueda trabajar, te puedan pagar bien. A todos los lugares que tú vas, la mayoría te pagan menos de 100 pesos, cuando uno necesita a veces un poco más. No te dan horas, no te pagan por hora, te pagan por día. Y cuando uno, pues uno necesita un saldo digno, me imagino.
Pues tener uno su casa, tener uno sus cobijas, sus cosas más importantes, su gas.
Según los datos de la página en mención, 94.6 pesos diarios son suficientes para que una persona tenga una vida digna. Sin embargo, los entrevistados no están de acuerdo y reiteran que con mejores sueldos y mejores empleos podrán tener una vida digna. Lupita, bueno, hasta aquí con esta información.
Oye, Bernardo, pues importante los comentarios que hacen los ciudadanos al respecto y también esta declaración del Coneval que con 94 pesos una familia, así lo entiendo, o una persona lo requiere pues para vivir diariamente. Y bueno, tú te pones a hacer cuentas, por así decirlo, ¿no? Hablamos de comida, hablamos de transporte, y bueno, otros detalles básicos, y como lo decían algunos ciudadanos, ¿no? Pues qué comentario tan injusto, en el sentido de que no se hacen como un balance, insisto, de los gastos que diariamente se efectúan.
Así es, Lupita, dentro de los, cuando estaba entrevistando a las personas, ellos mismos empezaban a hacer sus cuentas y dicen, no, es que no es justo, esa cantidad no les alcanza para poder tener una vida digna, tal como son las declaraciones, pues, en esta información que obtuvimos de este portal que ya mencionamos. Entonces, pues, ellos mencionaban que alrededor de 300 pesos es lo que necesitaban para poder tener una vida digna. Ahora que con los al aumento de precios que ha habido últimamente, pues, menos les alcanza para poder, digamos, tener una vida justa con 94.6 pesos que se mencionan.
Y ya no hablamos de lujos, Bernardo, hablamos de lo necesario, ¿no? Y sí, atinadamente lo dices, está esta parte de los precios que cada vez son más caros, pero los salarios siguen siendo los mismos. Una queja o un sentir, mejor decirlo, que yo creo que manifestamos todos los ciudadanos, ¿no?
Así es, Lupita.
Pues te agradezco mucho esta información. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y regresamos. Al regresar hasta con 960 mil pesos, podrían multar a quien no acate las disposiciones legales establecidas en la venta de bebidas alcohólicas. Además, reducen las metas de la obra que ejecutan para cambiar la tubería de agua potable en este municipio.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
4 de junio, festejaron su santoral Noemí y Ruth. En 1794, nace en México el general Antonio de León, quien lucha contra los invasores estadounidenses. Muere en batalla el 18 de septiembre de 1847. En 1866, nace el poeta mexicano Enrique Fernández Granados. Su obra modernista, limpia y sin ideología, marca el rumbo a los poetas de su época. Muere el 18 de febrero de 1920. Hoy es 5 de junio. Esta mañana, felicitamos a las personas que llevan por nombre Bonifacio. En 1878, nace el jefe revolucionario mexicano Doroteo Arango, Pancho Villa, también conocido como el Centauro del Norte, cuya actuación es decisiva para derrotar al gobierno de Victoriano Huerta. Es asesinado el 20 de julio de 1923. En 1898, nace el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, considerado como uno de los más grandes literatos de su país por obras como Bodas de Sangre, Yerma y El Maleficio de la Mariposa. Muere fusilado el 19 de agosto de 1936.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Hasta con 960 mil pesos podrían multar a quien no acate las disposiciones legales establecidas en la venta de bebidas alcohólicas. Bernardo, cuéntanos más de esta información.
Gracias, Lupita. El trabajo en equipo entre diversas instituciones ayudará a regular la venta de bebidas alcohólicas en la región. Por ello, se estableció un operativo en donde aplicaron una visita de verificación a los tres diferentes tipos de establecimientos que venden bebidas alcohólicas, en donde el principal objetivo es la prevención de su venta a menores de edad, mencionó Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Jalisco, Coprijal.
Acaba de salir un programa que está a nivel nacional y esto se derivó a nivel estado en todas las 13 regiones del estado, donde tenemos que estar estableciendo una vigilancia en este de tipo de giros de manera conjunta con otras instituciones. Tenemos que ver las cuestiones de la originalidad de los productos, sí, y que cuenten con algunos otros requisitos sustentados, pues, tal es el caso de las etiquetas.
Además, este tipo de programas es de suma importancia, ya que se han originado últimamente la falsificación de varios productos y las bebidas alcohólicas no son la excepción, mencionó Froilán Carrillo.
Dentro de ellos pues vienen las bebidas alcohólicas contaminadas, las bebidas alcohólicas adulteradas, las falsificadas, sí, entonces revista bastante importancia, ya que pues las personas que gustan del consumo de este tipo de bebidas también deben de tener una garantía en la cuestión de, vamos a hablar de efectos adversos no esperados, pues, a lo que es lo normal del consumo de este tipo de bebidas, ¿no? Sabemos que es nocivo, pues, al abuso, al consumo excesivo de la bebida, pero que no vaya implícito, pues, algún otro riesgo a la salud.
En cuestión de la regulación de ventas de bebidas alcohólicas en los establecimientos para los menores de edad, quien no acate a las condiciones legales establecidas podrá ser acreedor a una multa de hasta 960 mil pesos, mencionó el coordinador de Coprijal.
Cuando están reincidiendo, cuando las anomalías son graves en ese sentido, que vemos que están haciendo la venta, aún ya con la información, que tengan la información, pueden ser susceptibles a sanciones, desde la suspensión de labores hasta una sanción económica. Las sanciones económicas para, en este caso, de los operativos, podían equivaler a hasta 960 mil pesos, un poquito más. Entonces estaban bastante fuertes. Nos dimos a la tarea primero de hacer una etapa de fomento, de hacer la información a los establecimientos, de pedirles su colaboración en este operativo.
Se estableció un operativo en donde se realizaron visitas de verificación a diferentes tipos de establecimiento, en el cual el objetivo es prevenir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
Realizamos este tipo de visitas a tres tipos de establecimientos. Establecimientos con venta de bebidas en envase cerrado, establecimientos con venta de bebidas preparadas y el tercero, el que tuviera actividades tipo antro. Se hicieron en diferentes horarios, o más bien en los horarios en los que se planea que tiene más afluencia de clientes. Y uno de los objetivos, pues, fue hacer ver la prevención de que no hubiera venta de alcohol a menores de edad.
La visita que realizaron a los tres tipos de establecimiento tenían que comprobar que no se realizara la venta de menores de edad, por lo cual implementaron diversas estrategias para detectarlo.
Para los establecimientos con venta de bebidas en envase cerrado, el verificador permanecía un tiempo viendo cómo se hacía el expendio de la bebida. En los establecimientos donde se venden bebidas preparadas o ya en el de tipo antro, también teníamos que estar observando si había un grupo de clientes y dentro de ellos había algún sospechoso que fuera menor de edad. Le pedíamos al responsable que se dirigiera con esa persona y le pidiera el comprobante de la mayoría de edad. En el caso de los antros, ya específicamente, también se les pedía que a la entrada hubiera una especie de filtro.
No se han aplicado ninguna sanción o multa en la región. Sin embargo, aunque aún no se tiene una fecha para el próximo operativo, no se dejarán de realizar con la intención de poder prevenir ese tipo de situaciones. Hasta aquí con esta información, Lupita.
Oye, Bernardo, pues importante conocer, en primer lugar, las disposiciones legales que haya al respecto y también esta otra cuestión que mencionaba ya el ingeniero de regulación sanitaria, ¿no? La importancia, pues, de que se apliquen estos operativos y que, como en otros programas, la participación de los ciudadanos es lo que finalmente le da el éxito a los programas o a las estrategias que se implementen. Yo, en este momento que te estaba escuchando, se me vino a la mente también unos operativos que hace algunos meses se habían implementado desde el área de seguridad pública, particularmente desde el área de prevención, que estuvieron haciendo operativos o visitas, pues, en estos lugares donde venden bebidas alcohólicas para cerciorarse de que se cumple la ley, de que los menores de edad no tengan acceso a estas bebidas que bien sabemos, bueno, pues tienen todavía un daño mayor su consumo en ellos que en el resto de las personas. Y también recuerdo que en ese momento, bueno, pues ellos hablaban de la importancia, insisto, de que los ciudadanos participemos activamente, incluso los padres de familia, ¿no?, que también juegan un papel principal.
Así es, Lupita, y fíjate también que en cuestiones de los establecimientos, pues pueden ser acreedores a esta multa, principalmente, bueno, a la sanción de lo que es suspensión más bien de su servicio, o a la sanción de hasta 960 mil pesos por incumplir con estas condiciones. El hecho de que te encuentren o esté un joven, digamos, en tu establecimiento consumiendo alguna bebida alcohólica, pues ya estás infringiendo una ley. Cuando también lo que son establecimientos que se dedican a la pura venta de productos, digamos, esas bebidas en cuestiones cerradas, también hay ese tipo de problemas. Ellos hacen lo que es la venta a menores de edad y no les piden más bien su credencial de lector, y si son detectados pueden llegar a ser multados o hasta cerrar lo que es su establecimiento. También otra de las cosas importantes que hacía mención el entrevistado es en cuestiones de que, pues, tiene que, digamos, se les notifica antes de acudir a esto, se les hace visita y se les empieza a notificar para que ellos estén conscientes de lo que se está haciendo. Si vuelven a infringir en esto, es cuando ya se les hace lo que es la suspensión o la multa.
que estamos hablando que ya pagar una multa no es cualquier cosa, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones económicas o incluso de la molestia que te llega a generar el hecho de que lleguen y te hagan verificaciones, está también esta responsabilidad o esta conciencia que debemos de tener, ¿no? Digo, tanto los empresarios o las personas, pues, que se dedican a la venta de este producto, conocen de las disposiciones, pues, a quién sí se puede vender, a quiénes no. También como nosotros sabemos qué se puede consumir, qué no. O yo creo que en este tipo de temas va más allá, pues, de conocer o aplicar. Se trata, pues, de esa concientización que tengamos también, ¿no? Y que reiteramos, Bernardo, y que lo decía atinadamente el ingeniero, bueno, pues se necesita de un trabajo en conjunto, porque aisladamente difícilmente se cumplen cosas, ¿no?
Así es, Lupita. Se necesita un trabajo en conjunto. Él comentaba al respecto de que en cuestiones de parte de ellos, de lo que es las autoridades municipales, y también me hacía el comentario de que creo también CAPA, lo que es el Centro de Atención en Primaria en Adicciones, pues tendría que estar participando en este tipo de operativos para poder ayudar en cuestiones de la prevención, principalmente del consumo del alcohol en menores de edad.
Por supuesto, Bernardo. Y fíjate que también relacionado al tema de las adicciones, en días anteriores le hacíamos una pregunta en las redes sociales y también aquí en nuestro espacio informativo, que dice así: ¿consideras que se han respetado las medidas para que tengamos espacios 100% libres de humo de tabaco? ¿Creen que las campañas antitabaquismo surten efecto, entre los fumadores? Bueno, pues al respecto, Agustín Soto Quiroz, en una primera intervención, solo nos escribe no. En una segunda dice: invito a los inspectores antihumo a que se den una vuelta a eso de las 23 horas por los bares del pueblo para que constaten lo que digo. Y también Connie Ruiz Ortega nos deja otro comentario: a mí lo que no me gusta es que en un restaurante o donde vendan comida la gente fuma y no respeta cuando están comiendo las demás personas, porque es de muy mal gusto comer y respirar el humo del cigarro. Gracias por sus comentarios, seguimos esperando pues su opinión al respecto, y también sería importante conocerlo con relación a este tema de las bebidas alcohólicas. Bernardo Castillo, te agradezco esta información. Vamos a hacer un segundo corte y regresamos.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
¿Por qué son tan importantes los arrecifes de coral? Existen unos organismos en el océano que son en parte animal, en parte planta y en parte piedra. Algunos son tan pequeños que miden tan solo 2 milímetros, pero todos juntos forman estructuras que pueden llegar a ser visibles incluso desde el espacio. Son los corales, y juntos forman lo que conocemos como arrecifes de coral. Y a pesar de su reducido tamaño, los corales son uno de los animales más importantes del océano. Los arrecifes de coral son muy muy antiguos. Llevan en los océanos como mínimo 500 millones de años, y algunos de ellos empezaron a crecer hace 50 millones de años. Estas estructuras tan increíbles ocupan una superficie muy reducida del fondo marino y se encuentran principalmente en zonas poco profundas de las regiones tropicales. Sin embargo, esta área tan limitada es uno de los hábitats más importantes de los océanos. Los arrecifes de coral son el refugio de innumerables peces, esponjas, pulpos, babosas, cangrejos, anguilas y un largo etcétera. Se cree que hasta el 25% de las criaturas marinas dependen de los arrecifes de coral para su supervivencia. Y es que, al igual que los árboles y las plantas de un bosque, los arrecifes de coral forman la base de la cadena alimentaria de los organismos que viven allí. Además, también proporcionan estructura, forman agujeros que permiten a los peces nadar y refugiarse en su interior. Las langostas viven debajo de ellos. Algunas anguilas también usan sus agujeros. En conjunto, forman unas comunidades estructurales fascinantes y muy diversas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con más información. Les comparto ahora que reducen las metas de la obra que ejecutan para cambiar la tubería de agua potable en el municipio. Después de la pausa solicitada por el ayuntamiento, la empresa contratada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco reanudó las labores que realiza en la tubería de agua potable, atendió las observaciones recibidas y abrió nuevas rutas de trabajo, comentó Cecilia Álvarez Haro, directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán.
Lo que se hizo fue regresar a las 5 de mayo para poder terminar en lo que viene siendo ahora sí la obra y finiquitar hasta la instalación de medidores y arreglar algunos detalles que dejó la empresa por la Cuauhtémoc entre Centenario y Avenida de la Juventud. Concluyendo esto, están trabajando en la calle Cuauhtémoc hasta la Guerrero. De la calle Paseo que ya seguía hacia la Guerrero, iniciaron abriendo otro frente que es de la 5 de mayo a la Ramón Corona sobre la calle Guerrero, que esa sería la última cuadra hasta donde llegaría la obra.
La sustitución se realiza luego de que el proyecto fuera seleccionado en la consulta promovida por el presupuesto participativo. Se entregó un plano de las calles que intervendrían. Sin embargo, la directora recién fue notificada de una disminución de metas.
Se había entregado algún plano con algunos otros objetivos, sin embargo, nos entregaron ya nuevas metas y esto es lo que incluyen las metas.
¿Son menos calles?
Sí, son menos calles. Sí, ¿por qué? La respuesta es así, no me atrevo a decirte porque sería inventar, desconozco. Se entregó primero un plano, estas son las calles que se van a trabajar, después vinieron y nos dijeron con esto vamos a continuar. Y si vimos un recorte de metas y pues ya sería cuestión de que la CIOP nos diera una respuesta al respecto.
Sin conocer aún los motivos que originaron tal decisión, la encargada del organismo operador del agua lamentó este hecho porque el beneficio que inicialmente esperaban recibir se ve recortado y a ellos les representa una pérdida en la alternativa que les permitiría dar un mejor servicio.
Pues para el sistema y el municipio significa que no vamos a poder tener mayor beneficio, así de sencillo. O sea, si habíamos pensado que íbamos a abarcar un poco más en el cambio de tubería y que vamos a reducir más la concentración de sarro incrustado en la misma tubería, pues entonces en este sentido, eso es lo que representa para nosotros. Nosotros aquí en Zapasco nos vamos más que eso a los problemas que estuviéramos reduciendo si esas instalaciones se hubieran hecho como en un primer plano. Aunque muchas veces no lo notamos porque va enterrado, es una tubería, que a veces minimizamos esto, pero la realidad es que no es así. El agua potable y una instalación de una buena línea representa mucho, para empezar, calidad de agua que recibimos en nuestras casas.
El organismo no pudo evitar que tomaran la decisión de reducir las metas, pero sí intervino en las gestiones para que la empresa entregue las instalaciones de acuerdo a lo planteado inicialmente, comentó la directora.
Algunas sí, algunas no. Sin embargo, nosotros tomamos la estrategia de dedicar una cuadrilla que nos esté ayudando a revisar las condiciones en las que se están instalando y sobre eso estamos generando reportes mismos que estamos informando a la Secretaría de Infraestructura y a la empresa. Con eso nosotros estamos haciendo observaciones, repito, y nuestros reportes de cómo va el seguimiento de la obra.
Finalmente, la sustitución de la tubería se hará en la calle 5 de Mayo, en el tramo Paseo Centenario, en la calle Centenario, en el tramo 5 de Mayo Cuauhtémoc, en la calle Cuauhtémoc hasta Guerrero y de esta hacia la 5 de Mayo. Con anticipación le habíamos hablado de esta posibilidad y bueno, pues parece que lamentablemente tomaron esta decisión y la directora del sistema de agua potable lo lamenta en el sentido pues de que ya no se tiene un beneficio como el que se había esperado y que además a ellos les representa que ya no tienen como esta alternativa que les permitiría en determinado momento mejorar el servicio. Vamos a esperar a ver qué nos comentan en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que finalmente es la institución encargada de ejecutar dicha obra y que sin duda alguna tendrá un argumento al respecto. Los invito, mientras tanto, a escuchar a Elsa Morales. En la sección Nubes de Papel de esta semana, nos invita a leer Corazón de Mariposa de la obra, mejor dicho, una obra de Andrea Tomé. Vamos a escuchar esta recomendación literaria.
montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Esto es Nubes de Papel. Esta vez les hablaré de un libro muy interesante. Este es Corazón de Mariposa, de Andrea Tomé. Un poco sobre la autora. Andrea Tomé nació en Ferrol, en 1994. Ha sufrido de anorexia y bulimia desde los 16 años, que fue lo que la impulsó a escribir Corazón de Mariposa. Es autora de las Crónicas de Elfos y ha colaborado en diversas antologías y revistas literarias. Actualmente estudia lengua y literatura inglesa, aunque siempre ha soñado con trabajar como periodista. Su novela, Corazón de Mariposa, fue ganadora de la segunda edición del premio literario La Caixa Plataforma. ¿De qué trata? Los días de Victoria transcurren contando calorías, vomitando si ella considera que comió de más, e intentando que su hermana no la obligue a comer demasiado. Kenji esconde las marcas de su pasado bajo tatuajes y trabajando de sol a sol en un bar para amantes del rock. Esta historia comienza cuando Kenji descubre a Victoria en los baños del bar donde trabaja, rodeada de un charco de sangre. Todos creen que ha intentado suicidarse, lo cual suena bastante obvio, ya que sufre de anorexia y bulimia, su novio acaba de dejarla y nadie parece comprenderla. Kenji decide llevarla al hospital, y Victoria, al despertar, está confundida, pues ella no esperaba encontrarse en un hospital, y los médicos no pueden dejarla ir nada más así. Además de su intento de suicidio, se le suman sus antecedentes con los trastornos alimenticios. Así que los médicos deciden internarla en un centro especializado en chicas con los mismos problemas que ella, pensando que se trata de una recaída. Victoria deberá pasar 2 meses internada, con 5 comidas al día y pesarse cada mañana. Cuando Victoria sale está aún peor que cuando entró. Para las enfermeras en el centro era muy fácil decir, come aquí, come esto, come el otro. Y bueno, en la mente de Victoria todo es distinto. Ella dice, bien, tengo que comer, pero no quiero, o sea, mi mente me lo impide. Entonces Victoria, al salir, se encuentra aún peor. Pero todo empieza a cambiar cuando Kenji, el camarero que la encontró y llevó al hospital, regresa a su vida. Al principio ella se encuentra renuente a relacionarse con él, no quiere deberle nada. Pero Victoria se da cuenta que él puede ser de las personas que la pueden comprender mejor, porque ambos forman parte de la cicatriz en la muñeca. ¿Por qué deben leerlo? Quiero abrir esto con el comentario de Frances Miralles, que si escucharon la recomendación de la vez anterior, ya sabrán un poquito de quién es él. Bueno, Frances dice, Corazón de Mariposa es una novela desgarradora y a la vez llena de esperanza. Andrea Tomé aborda con gran valentía uno de los más terribles trastornos de nuestros tiempos. Y yo no podría estar más de acuerdo con él. Corazón de Mariposa nos hace estar en los zapatos de una persona que sufre este trastorno. Incluso es aún más llamativa la forma en que cada capítulo está marcado con las calorías que nuestra protagonista, Victoria, consume en ese día. Lo cual, en más de una vez, nos romperá el corazón. ¿Cómo es que Andrea Tomé logró escribir un libro tan real sobre esta enfermedad? Pues porque ella sufre de anorexia y bulimia. De todos los libros que he leído, en este es en el cual los agradecimientos del autor son los más cautivadores, los más llegadores y los más profundos que he leído. Andrea Tomé nos habla de cómo Corazón de Mariposa la ayudó a salir de esto, a ir pensando en que puedes cambiar e intentar ser mejor. Intentar tomar un rumbo en el que, si bien sabes que puedes recaer y que puedes volver a estar mal, siempre puedes enderezarte. Y Andrea nos habla de cómo Corazón de Mariposa lo que era en un principio y en lo que se llega a convertir. Y cómo Corazón de Mariposa llega a estar en la profundidad de nuestro corazón y llegar a comprender a las personas que sufren de algo así. Todos debemos leer al menos una vez este libro. Llenarnos de esperanza, amor propio y superación. Y por supuesto, para entender lo frágil que es tener un corazón de mariposa. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque aún no ha encontrado el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro Corazón de Mariposa. La autora Andrea Tomé. Y lo pueden encontrar en la editorial Neo Plataforma. Esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Entramos a la recta final de este espacio informativo. Antes de continuar con más notas, déjeme hacerle una cordial invitación para que nos acompañe hoy a las 6 de la tarde a través de la frecuencia 104.7 de FM o en la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan para escuchar Retrobeats, este programa que inicia este lunes y que estará conducido por Cristian Rosales, Manuel Rojero, Salvador García y David Rosales. ¿De qué nos hablarán? Bueno, pues nos hablarán de videojuegos, consolas y experiencias que tengan sobre estos temas. La cita a las 6 de la tarde por la frecuencia 104.7 de FM, Retrobeats. Acompáñenos y bueno, disfrutemos juntos de este estreno. Y en otro tipo de asuntos, 70 escuelas de Jalisco participan en el proyecto piloto de la aplicación del nuevo modelo educativo. Con el propósito de garantizar el acceso equitativo para que los niños y jóvenes reciban una educación integral de calidad que los prepare para los retos del siglo XXI, surge el nuevo modelo educativo, un proyecto que modifica la forma en que se articulan los componentes del sistema desde la gestión hasta el planteamiento curricular y pedagógico, señaló Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación en México.
Es un proceso de largo plazo, decir que esto se va a resolver de un día para otro sería demagogia. Lo importante del modelo es que hay una ruta en blanco y negro que nos dice a dónde queremos llegar como país en materia de educación en las próximas décadas, cómo tiene que ser el cambio pedagógico, cómo queremos la organización de las escuelas para que sean verdaderas comunidades de aprendizaje, la profesionalización de los maestros, en fin. Y esa es la ruta y es el camino en el que tenemos que seguir para tener una mayor calidad, para superar la desigualdad, para superar retos que nos generan, por ejemplo, las redes sociales, en fin, todo eso.
La implementación del modelo educativo, dijo, será un proceso a desarrollar de manera gradual, participativa y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la diversidad del país.
Saber hacia dónde vamos. Y eso es lo que hace fundamental este nuevo modelo educativo, que nos da una ruta, nos dice hacia dónde caminar, cómo hacerlo y cómo lograr un objetivo que es de largo plazo. Las maestras y los maestros de México saben muy bien que el proceso educativo es un proceso que se trabaja día con día, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, sorteando muchos obstáculos, pero que es un proceso profundo, pero lento.
Planes de estudio, donde el alumno no memorice, sino que reflexione, profesionalizar docentes, que las escuelas sean autónomas en recursos y enseñanza, forman parte de los objetivos que persigue el modelo, que ya se aplica a manera de piloto en algunos planteles de Jalisco, comentó Francisco de Jesús Ayón López, titular de la Secretaría de Educación en la entidad.
Se va a generar a partir del año 2018-2019, ahorita ya hay un pilotaje en 70 escuelas de Jalisco y lo que estaremos es renovando y generando todo el contexto global de la institución educativa. O sea, no solamente es el tema de la enseñanza, sino es que el alumno y la escuela sean el centro de todo el modelo. Tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con un tema global y este año lo estaremos en pilotaje, el año que entra estaremos generando ya de manera global en todas y cada una de las escuelas de Jalisco.
Planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación y desarrollo profesional docente, la inclusión y equidad, así como la gobernanza del sistema educativo, son los ejes mediante los cuales pretenden reorganizarse para que dicho modelo contribuya a desarrollar el potencial de los niños. Además de ellos, la reestructuración propuesta involucra a los padres de familia, agregó a John López.
¿Qué papel van a jugar los padres de familia? Es una excelente pregunta. Cada vez nos tenemos que abrir más a la participación de los padres de familia y de la sociedad en las escuelas. Cada vez van a tener que generarse más una situación en concreto donde los padres de familia puedan opinar, puedan revisar, puedan checar qué es lo que se hace dentro de los planteles y colaborar con los niños. Es una parte fundamental.
No se trata de aportar dinero en los planteles. Se busca tener escuelas funcionando al 100% con más inversión tecnológica porque la educación memorizada ya no funciona. Hay que enseñar a los niños a razonar para que puedan resolver los problemas a los que se enfrentarán continuamente, concluyó. Bueno, pues aquí tenemos una alternativa más que propone la educación en México y que habrá que esperar los resultados que se tengan a raíz de su aplicación y también esperar este proceso del que ellos ya hablaban, que será lento, pero que sin duda alguna, o por lo menos es su pretensión, busca mejorar la calidad educativa que se imparte en este país. Les comento ahora que además de prevenir enfermedades como la obesidad, la lactancia materna ayuda en el desarrollo del crecimiento de los niños y también minimiza el riesgo de una desnutrición. Bernardo Castillo, compártenos más información sobre este tema.
Así es, Lupita, muchísimas gracias. Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna es una de las formas más eficientes de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Cada año se salvarían alrededor de 800.000 vidas infantiles si se llevara una adecuada y correcta alimentación del infante con leche materna. La lactancia materna es de suma importancia ya que ayuda a prevenir múltiples enfermedades, entre ellas la obesidad, mencionó Alejandra Huizar Castañeda, encargada del Laboratorio de Nutrición y también docente de la Licenciatura de Nutrición del Centro Universitario del Norte.
Generalmente los niños que son alimentados con leche materna tienen poco riesgo de tener obesidad. Esto es debido a que pues la leche materna tiene menos cantidad de azúcar en relación a las leches de fórmula. Entonces, generalmente un niño que le das leche de fórmula, no tenemos la cultura de ir a lo mejor con un nutriólogo o con alguien del área de la salud para que nos diga cuánta leche de fórmula debe de consumir exactamente. O sea, si fuiste a lo mejor con el pediatra, a lo mejor él te dijo cuánta y ya te salvaste, ¿no? Ya tienes una idea de cuánto darle. Pero en caso de que no haya sido y tú solo le estés implementando la leche de fórmula, lo más seguro es que lo vas a sobrealimentar.
Es un alimento estéril, ya que tiene la temperatura adecuada, lista para consumirse, además del ahorro de dinero en cuestiones de que no se compra la leche en polvo, comentó la nutróloga.
Hay algunos, tanto como para el bebé como para la madre. Principalmente para el bebé, pues es de que ayudan a desarrollar o a terminar de desarrollar algunos de sus órganos propios, como lo que es el intestino, ya que al momento de nacer ellos todavía no han terminado su desarrollo. Entonces la lactancia ayuda a que crean esa flora intestinal, además de que ayudan al desarrollo de sus mandíbulas, porque al momento de hacer la succión al amamantar, pues esto les ayuda muchísimo.
Otro de los beneficios es que se refuerza la autoestima del bebé y una persona que fue alimentado con leche materna es más independiente, explicó Huizar Castañeda.
Ayuda a disminuir la incidencia de enfermedades, pues hay muchas enfermedades que se desarrollan cuando les das leche de fórmula, y no porque las leches de fórmula sean malas, sino porque la leche materna pues trae muchas inmunoglobulinas, que son unos componentes que te dan protección ante muchas infecciones. También refuerza lo que es el autoestima del bebé, lo hace ser más seguro, y se han visto en estudios científicos que un bebé que ha sido, bueno, una persona que cuando fue bebé estuvo amamantada con leche materna, pues tiene mucha más seguridad y es más independiente.
El beneficio para la madre al lactar disminuye el riesgo de cáncer cervicouterino, además disminuye la incidencia de la depresión posparto, agregó Huizar Castañeda.
Pues para la madre tiene también varios beneficios. El principal es que ayuda a estilizar la silueta después del embarazo, porque regularmente durante el embarazo, pues como somos muy apapachadas, pues tenemos la tendencia de decir que ya se nos antojó esto, se nos antojó lo otro. Entonces consumimos muchos más alimentos de los que regularmente en un estado regular pues no lo hacemos. Entonces esto hace que también almacenemos más grasa. Entonces con la lactancia materna ayuda mucho a reducir esta parte de la grasa que tenemos almacenada.
La OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los primeros 6 meses de vida. A partir de ahí, se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2 años, complementada adecuadamente con otros alimentos. Por su parte, algunas personas opinan sobre la importancia que tiene para ellos la lactancia materna.
Bueno, considero que es una de las funciones fundamentales para el correcto desarrollo de cualquier ser humano en general.
Para mí es buena, porque así crecen los niños más sanos, me imagino.
Bueno, es importante porque pues gracias a ella es bueno la alimentación que reciben los niños y ayuda a que se desarrollen bien.
Es algo fundamental, ya que sin la lactancia materna el niño crecerá, si es por medio de fórmula, con estreñimiento, con defensas más bajas en su sistema inmune. Entonces la lactancia materna prevé una sana alimentación y además una salud.
El riesgo de obesidad en los niños se debe a que se les da más leche de fórmula de lo que el niño requiere, porque es más dulce y más susceptible al paladar. El niño va a estar pidiendo cada vez más y esto es lo que puede llevar a desarrollar esta enfermedad. Por ello, la importancia de llevar a cabo la lactancia materna. Hasta aquí con esta información, Lupita.
Pues gracias, Bernardo, por recordarnos la importancia pues que tiene la lactancia materna y también que las personas lo sigan considerando, de todos estos beneficios pues, ¿no?, que aporta. Disminuye el riesgo de enfermedades y también el crecimiento o la importancia pues que tiene el crecimiento de los niños es fundamental. Gracias por esta información. Antes de concluir, les recuerdo la invitación para que sintonice a las 6 de la tarde esta frecuencia y disfrute del programa Retro Beats, que hoy se estrena y que conduce Cristian Rosales, Manuel Rojero, Salvador García y David Rosales. Nos hablarán de videojuegos, consolas y las experiencias que tengan sobre este tema. Retro Beats a las 6 de la tarde. Ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo, les agradecemos su sintonía. Les reiteramos la invitación para que disfruten del resumen informativo a las 10 de la noche y también para que se queden con nuestra frecuencia y disfruten de todos nuestros contenidos. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa, la noticia donde estés.